en Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa, con Mariano Mariano, que se me ha venido.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo están estos cuerpecitos? ¿Todo bien? Yo me voy alegrando mucho por la banda. Mira, aquí estamos hoy. Estamos en La Rufina, ya sabéis, este sitio que está en el Blue Island, o sea, el
donde los marqueses.
Me estoy tirando el rollo, estoy haciendo un curso intensivo de inglés y ya llamo a las cosas como hay que llamarlas. Me está dando el Dani unas clases y la verdad que estoy, pues eso, para romper a hablar en cualquier momento. Estamos, como digo, en Isla Azul, en este sitio que
donde los marqueses.
Sí, La Rufina. En este lugar, este espacio maravilloso de la gastronomía y tal, y además muy acogedor y muy bien, muy minimalista, no hay cosas por en medio, está muy bien. O sea que todo fenomenal. Estos son las Mentes Peligrosas, soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia?
Anda, alégrame el día.
Wow. We're so glad to see so many of you lovely people here tonight, and we would especially like to welcome all the representatives of Illinois' law enforcement community who have chosen to join us here in the Palace Hotel Ballroom at this time. We do sincerely hope you all enjoy the show, and please remember, people, that no matter who you are and what you do to live, thrive, and survive, there are still some things that make us all the same. You, me, them, everybody.
Los hermanos Blues, estos son fantásticos. Nosotros hemos intentado, no sé, hacer un símil con esta historia de los Blues Brothers, que la habéis visto mil veces. Si no la habéis visto, tenéis una carencia, ya os lo digo. Pero bueno, esta gente que se vestía todos con el traje negro, ¿os acordáis el hombre de los hombres de negro de película de Will Smith? No sé si se puede decir Will Smith a esta altura de partida. Pues hemos intentado hacerlo. A ver, hemos conseguido traje para Ángel Moreno, que lo tengo aquí. Señoras y señores, Ángel Moreno con todos nosotros.
¿Qué tal?
Ahí está, Angelito.
Rompiendo aguas con el inglés de Danny Ford.
Efectivamente, vamos a romper a hablar en cualquier momento, sí. Ya verás. Y bueno, pues el traje del ángel ha quedado perfecto. Ah, fenomenal. Dani Foss, que lo tengo aquí a mi izquierda, es un accidente geográfico, se lo mira de frente, está a la derecha. Dani, bienvenido. ¿Cómo estás?
Encantado. Tengo un manifiesto, sí, que hacer. Muy cortito.
Bueno.
¿Puede ser?
Venga.
No, porque hay muchas fans, muchas...
ya es largo.
Escuchas de Mentes Peligrosas, sí, que están muy preocupados y no pueden dormir, sí, pero tengo un mensaje de Dani Foss.
¿Y es?
Que él ha recobrado el bolígrafo mágico.
¡Ah! ¿Lo has encontrado?
No, se lo han devuelto.
Ah, ¿alguien te lo había robado?
Una fan.
Anda,
qué una fan, hecho, después de firmar un autógrafo, sí, se lo quiso quedar. Claro. Pero en un acto de contrición, sí, vino y me lo devolvió. ¿Qué? Y Dani Foss no va a presentar cargos contra ella.
No entiendo. Yo me preocupa cada vez que empiezo a hablar en tercera persona porque, sí, va a pasar algo. Sí. O sea, quiero decir, cuidado con él, ¿eh? Bien. Dejamos ahí el tema y corramos un estúpido velo sobre esto, Dani. ¿Vale? Porque no es importante, a la audiencia no le importa.
¿Cómo que no?
No, le importa... ¡No! Dani, le importa un carajo si te has perdido el bolígrafo, tío. O sea, importante.
Pero, ¿y las llamadas? ¿Y los emails? ¿Y qué hemos recibido?
Dani, es mucho más importante el traje que llevas que de los Doobie Brothers, estos, los Blues Brothers, ¿cómo se llaman? Los Blues Brothers.
Los Blues Brothers.
Y resulta que a ti te sienta muy bien el traje, te sienta,
sí,
perfecto.
Sí, yo voy de John Belushi.
El único problema que tenemos es que para mí no hay traje.
Wow.
Y hemos estado en todos los sitios. He estado hasta en Cornejo. No hay de mi tamaño traje. ¿Qué pasa? ¿Que solo hacéis trajes para cadetes o qué? O sea, ¿qué pasa con los hombres? ¿Qué pasa con los hombres?
Tranquilo, coño, Mariano.
No hay trajes para mí.
Seguiremos buscando.
En fin, señoras y señores, queridos niños, estamos en Telemadrid en el 101.3 y en el 106.
Onda Madrid.
Perdona, Onda Madrid, Telemadrid, es lo mismo todo. Es todo igual. Onda Madrid, por supuesto, cómo no. y no intentéis corregirme, ¿vale? Si yo digo Onda Madrid, punto, ya está.
Vale.
Bueno, ya estamos con el tema, señores.
Vale, señor. Ya me voy.
Queridos niños, hoy tenemos gente muy principal con nosotros y quiero presentaros a un querido amigo, editor y, o sea, un literato en toda regla, un especialista en el siglo XVII.
¿Por qué le he traído aquí?
Pues mira, le hemos traído porque nosotros del siglo XVII no tenemos ni puta idea de nada de lo que pasó en el siglo XVII. Él sí sabe algo del siglo XVII, por lo menos sabe escribirlo, que ya es importante.
Hombre.
Vale, porque hay gente que dice Felipe B.
Exactamente.
Hay gente que lo dice.
Y con B.
Y con B, bueno, en fin. Señoras y señores, queridos amigos, tenemos con nosotros a Ángel Jiménez con J. Ahí está. Don Ángel, bienvenido.
Bien,
no te cortes, ¿eh? Tú tranquilo, sé que eres transgresor, que eres divertido, que eres un tío con bastante, o sea, de barrio, vaya, de los nuestros. Y
de Vallecas de toda la vida.
De toda la vida, por eso te digo. O sea,
donde los marqueses.
Lo único que te voy a pedir es el único tal que te rimes al micro, nada más. Porque si no, no se te pone la voz, digamos, de
radio.
Empaque.
Qué voz de galante radiofónico.
Exacto. Y hoy, como ahora hablaré contigo un ratito, porque tenemos que hablar con otro amigo que ha venido un rato para compartir con nosotros, pero que se tiene que marchar porque tiene cosas, pues eso, tiene una cantidad de temas impresionante, ahora nos contará él. Y es Ramón Calderón, que está con nosotros. Ramón, bienvenido.
¿Qué tal? Ya me ha costado volver, ¿eh?
Te ha costado, ¿eh?
Después de haber superado todas las pruebas.
Efectivamente.
Que fue difícil, estuve casi dos años.
Dos años, creo, prácticamente, sí.
Enviando solicitudes, sí, y currículum.
A ver, tengo que decir...
Y era difícil, ¿eh?
Tengo que decir
me dijeron que,
claro,
que tenía que esperar, había una cola.
Sí,
pero yo he insistido.
Ha insistido, ¿eh? Y la perseverancia tiene su premio, evidentemente.
¡Wow!
Está
así,
claro.
Así debe de ser.
Nuestro querido Ramón Calderón, pues, a ver, apareció por aquí un día, dijo, mira, quiero... E intentar hacer una sección dentro del programa. Yo le pedí que me diera un poco su currículum y tal. Entonces él me habla, pues eso, del derecho internacional, de un bufete maravilloso, estupendo, de que es consejero de varias empresas importantísimas en un montón de lugares del mundo, todo esto. Ha sido casualmente presidente del Real Madrid. En fin, entonces yo le dije, sí, pero está bien el currículum, pero...
Algo más.
No sé si es suficiente para tener una sección dentro del programa.
Tenía que hacer imitaciones, cantar,
exacto,
bailar, y yo ya...
Entonces,
lo intenté.
Ojo, en baile ha sacado un 5.5,
bueno,
¿eh? Perdona,
no,
está
bueno,
muy bien, ¿eh?
En claqué lo
domina, exactamente. A ver, si no hubiera sido por el rebalón del primer día, pues claro, al tener hierritos en las puntas se rebaló y se quedó un poco como abierto. Y entonces le dije, Ramón, ciérrate que queda un poco mal y tal. Pero vamos, hizo bastante bien el baile, estuvo muy bien, ¿eh? O sea,
bueno, lo intenté, es que llevaba mucho tiempo practicando.
Sí. Yo creo que es el Fred Astaire un poco de la zona.
Bueno, ese es mi modelo.
Ese es mi modelo. En ese te fijas, claro. ¿Tocas la batería también? Porque Fred Astaire sí toca la batería, tocaba la batería.
La batería de cocina.
De cocina,
la
bien.
De cocina,
perfecto. Perfecto. Bueno, Ramón, te hemos pillado al vuelo porque andas por ahí. Has estado en Qatar y has estado en el sorteo de la...
He estado en la ceremonia del sorteo, un gran evento. Qatar está haciendo algo excepcional y el Mundial va a ser, sin duda, el mejor de la historia.
Eso dicen.
Por muchas razones. Primero porque los jugadores van a llegar... con 15 o 16 partidos jugados,
frescos.
Sí.
En vez de ir como ahora con 60 o 70 partidos,
sí,
los jugadores llegarán a la habitación de un hotel y de esa misma habitación se marcharán cuando termine el Mundial, no como ocurre en otros casos.
No tienen que ir de un lado a otro, claro.
Bueno, por ejemplo, el próximo Mundial que se va a jugar en Estados Unidos, se juega en Estados Unidos, Canadá y México, es decir, que hay que hacer miles de kilómetros.
Sí, sí.
Es decir, desde el punto de vista deportivo el nivel va a ser altísimo,
sí,
los estadios son una maravilla desde el punto de vista arquitectónico, de comodidad... se juega la primera vez en la historia que se juega en una sola ciudad, que es una cosa única.
Sí.
Es un pueblo muy hospitalario, han hecho una ciudad maravillosa, en fin, yo creo que va a ser un gran mundial y yo creo que no está mal nuestro grupo. Hay
sí.
que ver, bueno, no se sabe, un mundial es muy complicado porque la fase inicial puede dar sorpresas, pero bueno, yo creo que estaremos en la siguiente
fase. Sí, la sorpresa se la van a llevar los alemanes, ya te lo digo yo. Pero bueno, aparte de eso, a mí me preocupan los japoneses más, porque no sabes si te miran o sospechan. Entonces, no sabemos muy bien para dónde van a tirar. Pero bueno.
Pero el equipo es bueno, es un equipo joven, el entrenador, yo creo que está haciendo muy buen trabajo.
Sí.
Bueno,
hay discrepancia por parte de Ángel Moreno. Claro.
Yo creo, hombre, un mundial es muy difícil ganarlo. Hay una gran competencia. Hay partidos que se resuelven por detalles, pero yo creo que el equipo es bueno y que hay buenas sensaciones. Ahora hay que rematar, nunca mejor dicho, allí.
Yo, al margen de, Mariano, con tu permiso, al margen del tema deportivo, hay otra cosa que me preocupa. Está muy bien que el Mundial se dispute en una sola ciudad, pero van a ser muchos días, muchas horas de los jugadores concentrados, que no todos, o sea, que aparte de entrenar, van a tener muchas horas libres. En Mentes Peligrosas estaríamos en disposición de hacer unos especiales durante el Mundial para alegrar el tiempo libre de los futbolistas.
Ángel, tú ya estás pensando en llevar compañía femenina a los jugadores, ¿verdad?
Sí, o sea, dentro de un orden.
Tu mente sucia ya está
sí, en este, Mariano, en este ¿qué tema? ¿Quieres que te diga?
Tienes una diatriba, es un
no,
poco...
No, pero a ver, ya en serio, yo he querido preguntar si no crees que es un problema tantas horas que van a pasar libre, o sea, que tienen mucho tiempo libre.
Tengamos en cuenta que están en aproximadamente en una zona entre 40 kilómetros, aproximadamente sí, están todos los estadios, ¿no?
Sí, 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 50 kilómetros es un país que tiene 10.000 kilómetros cuadrados, es como Asturias.
Asturias.
Sí, hay 150 kilómetros de largo por 75-76 de ancho, es decir que...
¿Y cómo van esas horas libres?
Bueno, pero...
¿Puede ser un problema? Ya en serio,
daos cuenta que los jugadores están acostumbrados a pasar ratos, muchos ratos libres de ocio, ellos los cubren de la mejor manera posible. No es fácil, yo por eso siempre decía que la vida de un jugador de fútbol, que parece que es una vida de cuento, tiene por detrás mucho más sacrificio y trabajo de lo que la gente se cree. Un jugador del Real Madrid o de cualquier equipo que juegue en la Champions pasa 200 días fuera de casa.
Sí.
Y después lo pasa muchas veces casi como en un colegio, hay que ir a un hotel, una concentración, es decir, están fuera de sus mujeres, de sus hijos. Es muy duro, o sea, está bien recompensado si eres un gran jugador, pero
estaba
también...
yo pensando en la gente que se iba a Alemania antes, que se tiraba también un...
Vente a Alemania, Pepe.
Y no cobraba.
Bueno, pero hay que tener, hay que nacer con un talento y una habilidad especial.
Claro.
Y después hay que poner mucho trabajo, mucho sacrificio, mucho esfuerzo.
Son seres especiales.
Yo viví una época que lo recuerdo siempre, la época de los Galácticos. Yo, cuando fichamos al último, que fue David Beckham, vino primero Figo, después Zidane, después Ronaldo, finalmente David Beckham, y se venían a unir a Roberto Carlos, Casillas, Sergio Ramos, Raúl, o sea, un equipo que parecía imbatible. Bueno, no ganamos nada en 3 años, nada. Era la primera vez en la historia del Real Madrid que no se ganaba nada con un equipo de ensueño, que parecía imposible perder. Bueno, al final, lo que se demuestra es lo importante en la vida, que es el trabajo, el sacrificio, el entrenamiento. Un jugador de baloncesto, creo que fue Jordan, dijo que el trabajo siempre gana al talento cuando el talento no trabaja. Y yo creo que eso es una máxima que los jugadores cada vez entienden mejor. Saben que el hecho de tener el escudo y el nombre no sirve. Con eso no ganas partidos.
Sí, sí.
Bueno, y se demostró aquí. Es decir, que fue un buen ejemplo para aprender.
Sí, y otra.
Perdóname, yo me he asustado un momento. Ha habido un momento que he dicho, se me ha movido un poco el suelo.
¿Sí?
Sí, porque yo he pensado, digo, Ramón está mandando un mensaje a Navegante, ¿sabes?
Eso de este programa, ¿no? De la gente que no trabaja mucho.
Digo, a ver, se está hablando de lo de Mbappé, de lo de Haaland, de tal, no sé quién. De un montón de jugadores que pueden venir. Y yo digo, a ver si es que ahora se ha puesto celoso y dice que sí, que está muy bien, pero cuidado que nosotros no ganamos nada en 3 años. Digo, ¿verdad?
Bueno, es que es verdad. Es que
aviso a Navegante también, ¿no?
Bueno,
tienes un poquito.
Pero yo creo que los jugadores lo saben.
Sí.
Y cada vez hay más competencia. El físico es fundamental en el fútbol y por lo tanto, si no estás bien preparado, no hay nada que hacer.
Está claro.
Ya puedes tener tú todo el talento, la habilidad y ser un extraordinario malabarista con el balón, que si no estás bien preparado, no hay nada que hacer. Hoy día tienes un bigardo de 1,80, 1,90 que te sopla la nuca y si tú no estás preparado, te tira al suelo de un soplido. Sí, entonces eso les obliga a los jugadores a prepararse, a sacrificarse, porque son chavales muy jóvenes, que son chavales... Bueno, en el Barcelona hay chicos de 18, 19 años, y en el Real Madrid. Y esos chicos quieren hacer la vida que hace cualquier chaval normal. Y no pueden. O sea, tienen que estar sacrificándose en la vida normal. Y eso, digo, es muy duro. Es verdad que lo bonito es pensar la fama, el dinero, pero todo eso lleva detrás
mucho trabajo
y sacrificio.
Sí, y también, Ramón, creo que estás de acuerdo, y Mariano, y Dani y Ángel, de que había muchos tópicos en el fútbol. Decían antes que los futbolistas no leían. Ahora que tenemos aquí al lado a un editor como Ángel Jiménez, ¿tú crees, Ramón?
Bueno, hay varios que han hecho carreras universitarias.
¿Habrá muchos libros en esos ratos libres?
Pues yo creo que sí. El jugador cada vez es más culto, cada vez está más preparado, cada vez tiene conciencia de que como yo les decía a ellos, vosotros vais a vivir 90 años. O sea, esta generación de ellos vivirá 90 o 100 años. A los 37 o 38 hay que dejar el fútbol. O 40, digamos. Puedes llegar hasta los 40 incluso. Pero después te quedan 60 años de vida. Y esos 60 años hay que cubrirlos. Y a ellos les gusta, porque se lo han ganado, vivir muy bien. Bueno, para vivir muy bien 60 años hay que estar preparado, hay que estar formado. Hoy día vemos que hay problemas de todo tipo, algunos han tenido problemas con Hacienda y cada vez van aprendiendo más y sabiendo que hay que prepararse. Claro. Y yo creo que eso lo están haciendo muy bien la mayoría de ellos.
¿Qué libros leerán los futbolistas?
Esta es una buena pregunta, sí señor.
¿Ángel?
Pues la verdad es que yo no tengo ni idea qué pueden leer.
¿Él qué va a saber si no juega al fútbol? No juega al fútbol.
Claro, el problema es que yo no juego al fútbol. Claro. Lo que sí
si
sé...
no hubiera sido por la rodilla, Ángel, que lo dice todo.
Hombre, yo sé que Butragueño leía mucha macro y microeconomía,
sí,
porque coincidimos los dos en la facultad. Entonces, claro,
¿tú coincidiste en la facultad con el buitre?
No, coincidió él conmigo.
Él contigo. Ah,
sí, porque
mira,
yo estuve mucho más años.
Ah, claro, sí, sí. Entonces, sí, sí,
yo fui repetidor de quinto de primero,
sí,
seis de segundo, y bueno, y ahí me quedé porque ya me echaban por viejo.
¿Ves? Si hubieras tenido algún gobierno como el nuestro nuevo y tal, sí, te hubieran dejado ya ejercer con una asignatura.
Sí, pero es que la lesión de rodilla fue importante.
Eso fue importante, eso fue importante. Un periodo de inflexión que hiciste. Claro, porque todo el que ha jugado al fútbol, cuando dice, tú has jugado al fútbol, dice, ¡buah! Y si no hubiera sido por la rodilla, eso es una cosa que me han dicho.
Bueno, yo tengo una anécdota graciosa. Yo soy muy amigo, porque además un primo mío está casado con una hija de Eduardo Chillida, el famoso escultor.
Sí.
Y Chillida era portero de la Real Sociedad.
Sí, señor.
Y le lesionaron, le rompió la rodilla en un encontronazo, no sé qué jugador. Y a su mujer le decían por la calle, qué pena de su marido, que claro que... que si no le hubieran roto las rodillas, y ella decía, sí, ahora sería entrenador de un equipo de segunda división en vez de ser el escultor más importante del mundo.
Claro. Cosas de la vida.
Eso que hemos ganado, tío. Claro, evidentemente.
Pero es verdad, es que muchas veces esas situaciones hacen creer a la gente que has perdido una oportunidad cuando realmente lo que has ganado es otra, muchísimo mayor, desde el punto de vista de reconocimiento mundial, ¿no? Ser portero de la Real Sociedad está muy bien, pero ser el escultor o uno de los escultores.
Mira, Julio Iglesias, ¿a qué hora ha llegado Julio? ¿A entrenar a un equipo de...?
Bueno, puede ser, sí, segunda, aunque tres al mejor.
Segunda red, que se llaman ahora, ¿no?
Claro, claro.
Sí, y lo que perdió el mundo deportivo, ¿qué?
Eso sí es cierto. El mundo deportivo perdió ahí un gran... Pero hemos tenido un cantante,
hombre,
fantástico.
Mariano, ten en cuenta que tú, sí, y yo sabemos que perdimos a un extremo derecha sensacional por la banda, que regateaba como nadie.
Sí, sí.
Rajoy.
Y aquí no, tenemos a Danny Fox.
Danny
y
Fox.
Ha quedado Danny Fox.
Danny Fox. Danny Fox, que nunca ha entendido de fútbol ni, claro, ha sabido jugar al fútbol. Claro.
Pero perdón, hay que apoyarle.
Jugar
hay que apoyarle.
Al fútbol, sí.
Perdón, jugué al fútbol.
Ha jugado al fútbol, sí, autodidacta, eso siempre, sí, porque nunca ha hecho caso de,
bueno,
nadie.
Bueno, era una especie de, sí, en mi barrio, de fútbol y rugby, fútbol, sí, americano.
Y... siempre americano, ya está.
Ya está
es que Dani,
ya
qué manía,
a
¿eh?
Ya,
dilo en inglés, Ana, Dani, que quedas mejor hombre.
Dani, di la verdad, eras una especie de Forrest Gump con el número 11 corriendo por la banda.
Jugábamos bombones. Pero si alguien te hacía un regate y te pasaba, tú tenías todo el derecho de pegarle una patada por la espalda o darle un puñetazo. Ese era como jugábamos nosotros en el barrio, era terrible.
¿Qué era el equipo de Will Smith?
No, Will Smith quería entrar, pero no lo dejamos.
A ver, no, eso, que a mí eso me
este programa se ha posicionado ya con lo de, sí, Will Smith, porque
sí. No, tenemos divergencias, no creas.
No, hay divergencias.
No, pero hay que tomar una postura.
Sí, sí, yo tengo,
claro,
una...
la gente lo escucha.
Yo tengo
este
una...
programa tiene una audiencia de gente, sí, muy preparada.
600.000
claro. Aquí en La Rufina, lo que estáis escuchando es la máquina del café, ¿eh? No creáis que es... que es que lo estamos haciendo,
o sea,
un efecto especial.
Es importante crear opinión. Este programa tiene que posicionarse.
Yo le decía a Dani, vamos a ver, Dani, hablando un poco del tema de este Will Smith, ¿no? Yo decía, vamos a ver, si Will Smith no le hubiera dado el bofetón al chaval este y le hubiera dicho mal, muy mal, y se hubiera marchado, ¿a quién dejaba como el culo? A la academia, evidentemente, y a los que han escrito el chiste. Y yo decía que me parece muy bien lo del humor, pero tener que escribir sobre un problema de alguien no me parece de humor, que no tiene puta gracia, digo yo, me parece. ¿No?
Sí, pero es el humor que, claro, se lleva en toda la historia de la Academia de Hollywood, de los Golden Globes.
Lo llevan haciendo mal desde que el mundo es mundo.
Bueno, pero Will Smith ya sabía de qué iba la cuestión.
Pues no tendría que haber ido, es lo que te digo yo. O sea, vamos a ver. Si yo tengo que hacer un chiste sobre calvos y hay un señor que se ha afeitado la cabeza y le digo, pareces Coco Liso, y jajaja, qué risa. Pero si se te ha caído porque tienes un problema de alopecia, porque estás enfermo y tienes que estar, no es lo mismo. Con lo cual, todo tiene sus límites, ¿vale?
¿Quién hizo el chiste ese? ¿Quién lo escribió?
Seguramente...
¿Fue Paul McCartney?
No, seguramente, no tiene ese tipo de sentido del humor. Seguramente fueron el propio equipo de Chris Rock, porque cada humorista en Estados Unidos, y máximo uno de su estatura, tiene su equipo de escritores.
Ha habido un silencio muy, muy educativo.
Eso queréis decir que no es espontáneo.
Efectivamente.
Creo que no.
Claro.
No, estoy seguro de que no.
No es espontáneo.
No.
Sí, esto es un poco...
Entonces es peor, porque muchas veces una broma hecha de forma espontánea y sin reflexión...
Sí, vale, puede pasar.
Puede no ser tan agresiva como en el caso de que ya esté preparado, o sea, que alguien sepa que una persona tiene una enfermedad y se aprovecha para hacer una broma.
Exacto,
cuidado. Exacto. También, en descargo de Chris Rock, debo decir que todos estos grandes humoristas norteamericanos...
Tienen
también su cuota de espontaneidad, de ad-lib, que se llama. En el momento ven algo y largan su chiste. Bob Hope, por ejemplo, tenía 12 escritores.
Mejor no llamo calva a una señora que estaba calva, tío. No,
no sabemos, o sea, porque no vimos todos los shows.
Con lo que eso
Bob
representa
Hope
para una señora. Claro, es que estamos aquí utilizando algunas cosas que dices tú. Es que esto no tiene...
Pero lo que sí es evidente es que es una reacción extemporánea que, hombre, no sé, te puede molestar mucho y puedes, pues, manifestarlo. Y decir que parece impresentable que alguien haga esa broma.
Pero sí, Ramón,
yo decía el otro
pero
día.
Pero es verdad que la reacción espontánea se puede producir también en alguien que escucha eso, que vea a su mujer, que a lo mejor pone una mala cara.
No, se rió la mujer.
Se ha reído, ya lo podemos decir lo que queramos.
La mujer no se reía.
Puso una cara de decir, Dios mío, me has tocado
las narices. La cabeza.
De todas maneras, Ramón, debo señalar que él sabía que esa desafortunada acción iba a ser vista por 80 millones o más de personas en el
mundo.
Más
a mi favor, poco inteligente.
Muy poco inteligente.
Claro. Entonces, bueno, resumiendo,
este programa... ¿Cómo se posiciona?
Efectivamente. La posición...
Algo habrá que decir.
Es que no tenemos línea editorial. Sí, es que el problema es ese. No tenemos línea editorial.
Tenemos tantos guionistas que nos falta alguien que haga el editorial.
Aquí cada uno... Esto es como el ejército de Pancho Villa. Cada uno opina una cosa. Claro. Y ya está. No pasa nada. Yo opino que Will Smith tendría que haberse levantado, agarrar a su señora de la mano y decir, vámonos, cariño. Claro, y decirle al tío con el dedo así, con el dedo hiriente... lo sabes, decirle mal, muy mal, y muy se bien. Marcha.
Sí.
Y entonces le deja un marrón al humorista, a los guionistas, a todo Dios allí, y dice todo el mundo, ¿y ahora qué hacemos? Porque hay que darle un premio a este tío, y se ha ido.
Sí, y yo, lo que dice Ramón, a mí me pareció muy mal la bofetada, pero me pareció aún peor el discurso.
Bueno, el discurso posterior de Smith.
El rollo de lo puedo explicar es que es lo peor que puedes hacer.
Sí.
O sea, quiero decir,
el amor nos puede volver locos. Esa frase,
vaya justificación.
Esa frase
en estos tiempos, además.
Esto es muy polémico. Hay que darle tiempo al programa
para que se posicione.
Pero llegará un momento en que hay que decir algo. Hay que decir, da igual que cada cual tenga su opinión. Pero
la culpa es de Paul McCartney.
El programa tiene que tener una postura clara. Sí.
La postura mía es...
¿O bofetada o no bofetada?
Sí, la postura del programa es la siguiente. Ramón, a ti, para ir a Qatar, ¿te lo han pagado los qatarines o lo has ido tú por tu cuenta?
Me han invitado, vale.
¿Hay alguna posibilidad de que miembros relevantes de este programa podamos acudir en la próxima cita en la que seas invitado por Qatar?
Pues habrá que intentarlo.
Se puede intentar, ¿verdad?
Wow. Bueno,
hasta ese momento no nos vamos a posicionar.
Exactamente.
¿Vale?
Un silencio,
digamos que pragmático.
Sí, creando expectativas alrededor del programa.
a saber. ¿Qué dirán? Porque, ¿y si no podemos ir a Qatar? Lo mismo ya pensamos otra cosa, Will Smith.
Claro. Pero cuidado, eso, cuidado, Mariano. Aunque vayas a Qatar y de repente te inviten a hacer tu show de humor...
Pero has dicho muy bien, vais, porque no contábamos con que tú vinieras.
Claro. Es que, Dani...
Bueno, perfecto.
¿A ti te gusta el fútbol?
Me encanta.
¿Te gusta Paul McCartney?
Me encanta.
¿Qué?
Pues, pero no. No, pero cuidado.
Pero un momento,
lo primero
pero...
que tendrá que decir el señor Mariano, cuando es haga su show en Qatar es... ¿Está Will Smith en la audiencia?
Si es que me da igual. Me da igual. Que no es una cuestión personal con Will Smith. Yo, mi problema es con la academia, tío.
Claro, claro.
Porque Will Smith para mí no es un rival. O sea,
claro, claro,
la academia son muchos y prefiero que vengan muchos.
Claro. Exacto.
Porque yo tengo fuerza y voluntad. Claro, claro. Vamos.
Claro. Como decía Churchill, contra el viento las cometas vuelan más alto.
Efectivamente, yo tengo...
Cuantos más vengan, más fuerza tienen.
Efectivamente, claro. Tengo grabadas las 3B como los toreros.
Claro.
Valor, voluntad y huevos. Eso es lo que dicen los toreros. Claro. Esa, la tengo yo grabada como a fuego esa.
La tienes en la encima de la cama.
Claro, sí. Ramón, está casi terminado ya el Bernabéu. ¿Has visto, no? La que no, tiene
va a quedar, yo creo que va a ser espectacular.
Va a ser la leche, sí, eso, ¿no?
Y además tiene una ventaja, es un estadio que está en el centro de la ciudad. Para acudir ahí es muy fácil, hay transporte público, se puede ir andando desde muchas zonas de la ciudad. Sí. Yo creo que sí, yo creo que...
Yo estoy hablando con
Rufo. La cuestión está en poderlo pagar, pero parece que
claro,
sí.
Claro, eso parece que sí, ¿no?
Sí, no.
O sea, a nosotros no nos preocupa porque no somos los que tenemos que pagarlo. Pero, los socios sí, supongo.
Al final el socio paga su cuota. Este
está.
Es un modelo sostenible por sí mismo, lo cual es un milagro en la situación en la que vive hoy del fútbol, que tienes... clubes propiedad de oligarcas, de multimillonarios, de estados, y sin embargo nosotros nos mantenemos con nuestros propios recursos. Es
claro,
un milagro,
pues sí.
Y es el club mejor del siglo XX, 13 Champions, bueno, todo lo que sabemos, ¿no?
Y bueno, ¿tú qué
tienes? Un auténtico milagro y una ejemplo de buena gestión, de buena gestión económica. Oye, y deportiva, pues evidentemente se han ganado más Champions que ninguno y 5 en los últimos años, 3 seguidos, o sea, yo creo que...
Tú que tienes recursos y tienes relaciones y tal, y conoces a la gente de Qatar y todo esto. A ver.
A Qatar hay que irnos al fútbol solo, hay que conocer el país, ¿eh?
Sí, sí.
Un país que tiene muchos atractivos, museos...
Te castigan echándote a la calle, que creo que hay 40 y tantos grados. Y,
en agosto.
En agosto.
Julio y agosto es mejor estar dentro. Se puede ir, pero
bueno, yo
no estar en la calle.
Hablé con un amigo el otro día, a las 8 de la mañana, me dice, ¿qué pasa, tío? Son las 8 de la mañana aquí. Digo, bueno, y tal. Digo, ¿qué tal? Dice, pues mira, hay 37 grados ahora mismo y eran las 8 de la mañana. Digo, vale.
Calor hace, pero hasta eso es agradable. El calor se aguanta bien.
Bueno, ¿tú qué tienes en mano, Ramón? ¿Tenemos posibilidad de tener un localito ahí en el nuevo Bernabéu para montar una rufina allí? Está hablando con Rufo y dice que le interesa.
Bueno, pues habrá que pensarlo.
¿Sí?
Yo no tengo ahora mucha influencia, pero...
Una esquineta.
algo puedo decir.
Has dicho ahora, o sea que en un momento sí la tuviste.
Hombre, en un momento sí.
Bueno, tú ya sabes que te puedes abrir hueco donde quieras porque tú sabes que... Tus recursos son realmente...
Bueno, limitados.
Es lo que te iba a decir, que siempre que haya...
Muy limitados.
En fin, es lo que tenemos.
Claro, claro. Oye, aquí cuentas con un equipo, Ramón.
Claro,
que
bueno,
contigo,
sí, me interesa mucho.
Cuenta con nosotros, ¿eh?
Porque, claro. Oye, yo aquí luché, ya hemos dicho, te luché mucho por estar
Estás
aquí.
Estás acostumbrado.
Lo he conseguido y ahora de aquí no me voy, ¿eh?
Claro. No, él va a tener su...
No me voy.
O sea, vamos a ver, si nosotros vamos a Qatar... Es que más,
yo quiero ir.
Al día siguiente estás teniendo una sección maravillosa aquí.
Sí, por favor.
De tiempo, ¿qué te voy a decir? Hasta de 10 minutos o más en el programa.
Si vamos a Qatar,
de 20. Yo he visto que he sido muy, muy preterido aquí. No veo que llaman a mucha gente. Yo espero la llamada siempre.
Sí, no te preocupes.
Y no me llaman.
Mantente operativo, que llegará la llamada, Ramón. Te llamaremos para que vengas.
Por favor.
Lo que sí voy a hacer es liberarte ahora, porque sé que tienes pendiente un viaje importante. No vamos a...
No.
A comentar dónde, pero tiene un viaje importante que es de trabajo. Esto ya es serio.
Os agradezco mucho. Yo vengo siempre aquí con mucha ilusión.
¿Qué te ha parecido la rufina?
Lo paso muy... Me ha encantado la rufina. Bueno, he tomado unos noodles al wok, he tomado la ensaladilla rusa, que me ha parecido
fantástico.
Hemos tomado también...
La tarta de queso.
La tarta de queso es matrícula de honor.
Sí, hablan de, no paran de hablar de ellos.
Matrícula de honor de verdad, ¿eh?
Sí.
Yo es lo que he comido, pero he visto que vosotros no habéis dejado nada.
Hemos hecho un despliegue.
Bueno, también, la hamburguesa que ha tomado
más. Además, el maligno se come las hamburguesas.
Sí, ahora habéis comido todo. O sea que no parece que estaba mal, ¿no?
Yo te quiero agradecer mucho que hayas estado con nosotros este ratito. Se ha pasado por aquí, pasaba por la M40. ¿De dónde estás? Yo estoy...
Pero quiero volver, ¿eh?
Bueno, pues volverás cuando tú quieras, Ramón. Eso no, ya sabes que está tu casa.
Y Ramón, nos vemos en Qatar.
Y nos vemos en Qatar todos.
En Qatar, todos.
Pero tiene que venir Dani también.
Y Dani, por supuesto. Ahí está. Naturalmente. Y volvemos enseguida a Neon Mobile, que vamos a la Sorreria y enseguida estamos aquí. Hasta ahora mismo. Próximamente en este programa tendremos un espacio de consulta.
Por supuesto.
Algo para consultar, para que todas vuestras dudas se disipen.
Todas las dudas. No dejaremos ni una por responder.
Siempre que lo necesitéis, aquí estaremos, en este nuevo consultorio.
Por supuesto, todo se soluciona aquí.
Presentado por Óscar Guida Bocha.
¿Qué pasa, coleguitas? Si vais cortitos de sexo, pues escribir al programa que yo os explico todo lo que haga falta.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa. Con Mariano, que se me ha venido.
Wow. I've got you under my skin. I've got you.
Y yo podría hablar largo y tendido de Frank. Frank Sinatra es un referente para mucha gente. Cada día canta mejor, por cierto. Y es, bueno, pues eso. Para muchos de nosotros es un referente. Pero hay gente que ha vivido un tête-à-tête con Frank Sinatra y que tenemos la suerte de tener con nosotros aquí. Es Hamble Fox. Dani, tuviste una pequeña, no sé cómo llamarle, no sé si...
Un encuentro, digamos.
Un encuentro, pero con matices extraños.
Con todo tipo de matices extraños. Sí.
Me gustaría que nos contaras algo, porque ¿dónde te encontrabas tú en ese momento, Fox?
Estábamos en Beverly Hills una noche...
Donde los marqueses.
Ahí mismo, sí, exactamente. Estábamos con...
¿Era alguien, una noche aciaga, quizá?
Pudo haberlo sido, sí, pero cambió no. todo.
Perfecto.
Porque la causalidad jugó sus cartas.
Sus cartas.
Y ganó.
Y ganó la causalidad.
Mira,
ganó.
Estábamos con alguien que tú has conocido bastante bien, que se llama Eduardo Anderson.
Sí, hombre.
Un gran amigo.
Batería,
hermano.
Maravilloso, estupendo.
No, Eduardo Anderson.
Ah, no, no dices Eddie Anderson.
Bautista.
Eddie Bautista, me he confundido. Eddie Eduardo Anderson, un sinvergüenza. Sí, lo conozco, sí. Socio tuyo.
Exactamente.
Sí.
Exactamente.
Podría contarte muchas cosas de Eduardo Anderson.
En otro programa.
Sí.
En otro programa. Sí. Y antes, previamente, hablas conmigo, claro.
Sí. Eduardo Anderson.
Bueno, te diré. Eduardo es una gran persona, totalmente honesto.
Un sinvergüenza.
Se parece a Groucho Marx con el bigote. Bueno, y estábamos a la noche andando.
Ese bigote le ha dado muchos disgustos en algunas ocasiones.
Es verdad, sí.
En diferentes ambientes, que no voy a mencionar.
Y no era pintado, claro, ¿eh? No era pintado, era real.
Sí.
Es real. Oye, Eduardo, ¿cómo estás? A ver si escuchas este programa. Está en Buenos Aires.
Está en Buenos Aires.
Bueno, entonces íbamos por Beverly Hills, por la zona comercial céntrica, ya era de noche, y entramos por la Beverly Drive, que es una calle.
Sí.
Y de pronto vemos un billboard, un póster muy grande con un vidrio que anunciaba Frank Sinatra, Closing Night, la última noche, en el Caesars Palace. Entonces me dice, ¿cuándo es? ¿Cuándo es? Me dice, mira, es mañana. Bueno, vamos a llamar por teléfono a Caesar Palace para reservar entradas. Y fuimos a una cabina, en ese momento todavía había cabinas.
Sí.
Y llamamos al Caesar Palace. Y casi se nos ríen en la cara. Vamos,
claro. Dijeron, ¿quiénes son? ¿Anderson y Fox?
No, nadie. No, por eso.
Claro.
Cuidado, que después lo que pasó, creo que esa risa se va a tornar mueca en tu cara.
Yo estoy en el antecedente de la cosa, Dani.
Bueno, no, nosotros éramos simplemente dos personas sin dar nombre que queríamos reservar entradas para el concierto de Sinatra al día siguiente. No, se nos rieron porque dice, perdón, dice, desde el primer día está todo vendido hace meses. Es decir, mañana, ¿cómo van a tener una entrada? Pero bueno, better luck next time, dice, mejor suerte la próxima.
No se rieron diciendo Spanien.
No, vale. En absoluto.
Mejor.
Entonces... Bueno, nuestra cara estaba la quijada en el piso, vamos, proverbialmente, como se dice, porque no podemos ver a Sinatra. Entonces seguimos caminando por Beverly Drive y entramos, dice, vamos a tomar una cerveza aquí, en este lugar, un lugar que vendían hot dogs, panchos, aquí se llaman... ¿cómo se llaman los hot dogs?
Perritos calientes. Es más fácil que
eso. Hot dogs. Y todo tipo de cuestiones. Y nos sentamos ahí y nos atiende una persona, un señor de edad mediana, y dice, bueno, le pedimos las cervezas y nos vio cabizbajos. Y se acerca a nosotros y dice, oye, dice, perdona que les pregunte, pero ¿por qué están tan tristes? Entonces... Le dice Eduardo. Y yo, no, porque Sinatra esta mañana, la última noche en el Caesar Palace, en Las Vegas, y no podemos verlo, y es uno de nuestros mayores deseos desde que éramos niños. Entonces me dice esa persona que se llamaba Chick Goodwill, nos dice, perdón, ¿ustedes creen en el destino? Y de la casualidad que tanto Eduardo como yo, sí, éramos firmes creyentes.
Y si no, ¿qué le vas a decir?
Claro.
No, pero...
Claro,
bueno, sí,
no.
Sí, tenía una pinta media, digamos, muy simpática, pero un poco canceril,
sí.
La verdad. En el mejor de los sentidos, si hay un mejor de los sentidos para eso.
Sí, no. Claro,
bueno, entonces, tanto Eduardo y yo, sí, claro. Entonces me dice, bueno, ¿ustedes quieren ver el show de Sinatra mañana? Y yo, sí. Bueno, esperen. Y fue, y un teléfono habló con el Caesar Palace, y cuando estaba hablando nos dice, hay dos reservas en las mesas de Sinatra para vosotros. ¿Van a ir en coche o en avión? ¿Cómo? Esto es una broma, hay una cámara oculta, ¿qué es esto? Entonces le digo, no, vamos en coche. Entonces, bueno, ok, perfecto, pongo un cordón. Dice, bueno, mañana hablen con Jim O'Connor, que es el presidente del Caesar Palace, y les va a dar dos entradas de invitaciones para estar en las mesas de Sinatra. Y bueno, esto, sí, claro, si yo lo cuento, parece un cuento de hadas, parece una locura, pero no sucedió. No sucedió absolutamente.
Entonces, yo doy fe de que es cierto esto.
Entonces resulta de que, dice, miren, y nos llevó a un cuarto trasero que tenía ese. Yo tengo esto aquí, este negocio, por mi esposa, que era muy, muy, muy joven, para que esté ocupada y para estar entretenido. No lo necesito. Entonces nos hizo entrar a un 4-0 y tenía fotos de él con todo el mundo. Con Sinatra, con Gilly Rizzo, que era el mejor amigo de Sinatra, con permiso de Dean Martin, con Sammy Davis, con Dean Martin, todas fotos con ella. Y dice, yo los conozco a todos y soy su amigo. Entonces, bueno. Entonces, vayan, después nos fuimos, cuánto les agradecimos. Después se pasan, después que ven el show y nos tomamos algo. Al otro día, a las 8 de la mañana... salimos en nuestro Ford Pinto, que era un coche para carretera, un coche de ciudad, del camino a Las Vegas. Tardamos 8 horas y media en llegar.
Hubiera llegado antes en avión.
Venía a tener que ir. Son 400 kilómetros. Lo que pasa es que el viento estaba en contra. Tuvimos, digamos...
Para los que no conocen, el Ford Pinto viene a ser un poco como el Talbot Horizon, ¿vale? De allí, de entonces.
Sí. Había tormentas de arena.
Oh.
Tormentas de arena. Nos desviamos a un pueblo.
Huracanes.
A un pueblo abandonado del oeste, que se llama Calexico.
¿Había gasolinera?
Mucho tiempo. Bueno, llegamos a las 4:30 de la tarde a Las Vegas y ya era de noche. Era absolutamente de noche. Era enero, finales de enero del 1980. Y cuando llegamos al hotel, dice, bueno, vamos antes de ir a hablar con el presidente este, vamos a un motel para ducharnos y todo, porque estamos llenos de polvo. Nos pegábamos en la cazadora y salía polvo. Y me dice, no, dice, vamos a asegurarnos primero de conseguir las entradas. Entramos en el Caesar Palace, que era el hotel de los hoteles en ese momento, y éramos como, bueno, de vaqueros, con campera, con cazadoras, ¿no?, de cuero. Entonces, tenemos dos entradas al nombre de Anderson y Fox, que nos ha reservado el señor Jim O'Connor. Ah, sí, se pasen al primer piso. Entramos al primer piso, no estaba Connor, pero estaba una secretaria, y me dice, Fox y Anderson, aquí
wow.
están. Y nos dio dos entradas para... dos invitaciones, porque no son entradas.
Pero explica, la mesa de Frank.
Una de las dos mesas que tenía wow. reservada Frank claro, Sinatra. Ojo. En las mesas de él. Entonces, bueno, esto ya es absolutamente surrealista. Bueno, evidentemente, y además el show empezaba en unas horas. Eran las 5 de la tarde, el show empezaba a las 9 y media, creo, 21:30. Bueno, fuimos, nos chequeamos en un hotel, nos duchamos, nos maquiamos, como se dice ahora. Y fuimos al
¿Y Mayarse, qué pasó? ¿Qué pasó, no Dani?
¿Qué pasó?
¿Qué pasó?
¿Qué pasó? Que pude conocer a Frank Sinatra.
Oh.
¿Ok?
Wow.
Todo esto está explicado en un artículo que publicaron en Culture Plaza, en que cuenta, porque mi amigo y socio se mostró como un paleto. Teníamos una cámara muy mala de flash incorporado. Y de pronto se ve en el Caesar Palace y le sacaba fotos a las paredes, a los techos, a cualquier cosa.
Y se gastó el carrete.
Se gastó el carrete entero. Y después estuvimos con Sinatra. Ahí, a ver, mira, ahí está Ángel. La misma distancia de Ángel conmigo es la que teníamos con Sinatra. Y bueno, lo que presenciamos fue increíble. Por ejemplo... Gilly Rizzo, su mejor amigo, fue el que nos introdujo con Sinatra. Dice, estos vienen de parte de Chick Goodwill. Entonces, quieren además hablar contigo por una posibilidad de hacer shows en Buenos Aires, en Argentina. Que era verdad, teníamos el apoyo económico de unos empresarios en Argentina para hacer una oferta a Frank Sinatra. Entonces, nos habló y al principio nos hablaba, pero no directamente. Le hablaba a una persona... a un ayudante, a un amigo en el costado, y el ayudante nos decía lo que le había dicho Sinatra para que nosotros estábamos viendo también. Claro. Entonces, nosotros hablábamos y el ayudante le decía a Sinatra lo que nosotros decíamos y Sinatra lo estaba oyendo. Claro.
De ahí viene Mariano, que Dani hable en tercera persona.
Sí, pero...
él habla con Frank y luego con nosotros.
No, después, evidentemente, hablamos directamente, hablamos bastante, que no viene a cuento, porque hablamos de la música, de dos canciones favoritas que yo tenía de la época de sonido moderno con Sinatra. Bueno, eso fue después del show. Pero nosotros vimos el show extraordinario, donde él presentaba el álbum Trilogy y estrenaba New York, New York. En otra mesa, ¿quién estaba? Olivia Newton-John.
Oh.
Y wow. Olivia, fuimos, hablamos con ella, nos sacamos unas fotos Sinatra.
Con otra cámara, claro, porque se había gastado el carrete. Con otra cámara.
Eso fue antes de terminar el carrete.
Antes de que. Eso. Bueno, entonces resulta de que. Además, sacamos una foto sola. La llevamos al camerino de Sinatra. En ese momento, tú imagínate, alguien como Sinatra, podías caminar al camerino y estaba abierta la puerta y estaba Sinatra hablando con amigos y todo. No tiene nada que ver con lo que puede suceder hoy. Entonces,
bueno, hay que decir que Olivia, fan de Sinatra a muerte, y quería ver a Frank.
Sí, porque Sinatra le habían pasado los papelitos de las celebridades en la audiencia, le habían dicho, entre otras, a Olivia Newton-John, y la había saludado del escenario, claro. Había besado su propia mano, como si estuviera besando la mano de ella, y ella, claro, toda halagada, porque ella estaba haciendo una película que se llama Xanadu,
sí.
Dirigida por Gene Kelly, con la música de Elo, de Electric Light Orchestra. Y resulta que, mira lo que esto es importante. Resulta de que ella quería, había fletado un avión privado para ver el show Sinatra e irse inmediatamente después del show, porque tenía que estar a las 6:30 de la mañana en el set de Xanadu. Entonces, como vio que nosotros estábamos en la mesa de Sinatra, nos pidió que la acompañáramos a presentarle a Sinatra. Tú imagínate, Eduardo y yo llevando a Olivia Newton-John para presentarle a Sinatra. Entonces vamos ahí al camerino, y estaba con amigotes, Sinatra, muy, muy, muy. Entonces yo, Happy New Year, Frank. Entonces yo, yeah, yeah, Happy New Year. Entonces yo, mira quién, le dice Eduardo, mira quién está aquí. Tenemos a Olivia, que quiere saludarte. La miró y dice, ah, hi. Y no le dio pelota.
Ay, qué pena nuestra ahí, Dios mío.
Y la chica se fue compungida. La llevamos, yo no, Olivia, Frank es así. Y estaba Bill Graham, creo que él le puede sonar a Ángel. Bill Graham del Fillmore East y West. Además, el road manager de Rolling Stones, Bob Dylan, y muchos otros. Y estaba ahí, y le hablamos mucho porque era un gran fan de Sinatra. Y habíamos sacado una foto con él. Y años después, cuando Bob Dylan estuvo aquí por primera vez en el estadio del Rayo Vallecano,
donde
en el
año
84, ¿con quién me encuentro? Con Bill Graham. Y le digo, mira la foto que tengo aquí. Ah, oh, ¿me la das? Y yo, sí, es una copia para ti. Y dice, pero esto te va a costar algo, le digo. Y dice, no me pidas lo que creo que me vas a pedir. Y yo, sí, digo, que nos presentes a Bob. Eso es lo que yo creía. Cualquier cosa menos eso. Entonces, a los 20 metros sale Bob con unos dos gorilas como a correr por el campo. Entonces, me presentó. Y dice, hey, Bob. Y dice, este es Danny. Ok. A 20 metros.
Si te dio, con el balón que te dio para... Con la pelota que te dio, te echaste un partido de fútbol luego, ¿no?
No, es que no le da bola a nadie. Dylan es así. Pero no importa. Estamos hablando...
Perdona, habla por ti. Perdona, habla por ti.
Oye, yo escribí un libro de Sinatra,
perdona,
que es un bestseller.
Habla por ti, yo he compartido escenario con el señor Roberto Zimmermann, si no te importa.
No, ya lo sé
bueno,
perfectamente.
Pues ya está. Y a mí pero, sí me dio.
Perdón,
mal.
Yo soy un admirador de Dylan, he escrito un libro de que agotó 3 ediciones, ¿ok? 24.000 copias, baby.
¡Wow! ¿Okay?
Mi bestseller. Y yo soy. Lo he visto en concierto muchas veces.
Ya.
Y,
pagando.
Mira, sí, tuve que pagar. Pero ¿sabes lo que? No me importó.
No.
Bueno, estamos hablando de Sinatra.
Yo estuve con él y me pagaron.
Sí, te lo pago.
Es la diferencia.
Sí, seguramente Dylan dijo, pago porque quiero que Mariano esté conmigo aquí como telonero.
Pues no me extrañaría.
A mí tampoco. Bueno, la cuestión, para hacerla corta, el tema con Sinatra. Ah, después estuvimos cerca de él hasta porque... Ah, él jugó al blackjack. Y se formaron dos colas de gente que lo miraban como si estaban mirando a un dios jugando al blackjack. Y para colmo de males, perdió $10,000 en unos minutos. Y a Sinatra no le importaba el dinero, pero sí le importaba ganar. Y lo dijo muchas veces. Y se puso de un humor de perros, vamos, que no quería que nadie estuviera a su lado. Había una chica que estaba esperando un autógrafo durante horas. Y no le dio bola y no le firmó el autógrafo. Yo tengo el autógrafo aquí.
Qué sinvergüenza.
el dedicado.
Es que hay que saber jugar al póker. Yo tengo un amigo que se llama Rufo, sí. Que Rufo y yo hace 20
que
años...
Que la rompe, yo sé que la rompe.
Jugábamos al póker muy bien.
Dani, ¿alguna cosita más?
Sí, muchas, pero vamos a dejarlo para otro día.
Estas son las vivencias de Danny Fox, señoras y señores. Que lejos de parecer una cosa que no ha ocurrido, es cierta y además constatable. Con lo cual, pues de estas tiene muchas y nos irá contando, por supuesto, y terminará escribiendo ese libro maravilloso del que hemos estado hablando en este programa y que estamos buscando editor. Aunque hoy, lo mismo con Ángel, llegamos a...
No, conmigo no.
Con Ángel Jiménez.
Ah, bueno.
Nuestro editor.
Bueno, sabes que no somos familia. Yo soy familia de Rita Moreno.
Sí.
Y de más Moreno.
Rita Moreno me dijo que no era familia tuya. La llamé el otro día.
Anda,
mira, no es verdad. Dice, Moreno hay muchos.
Anda,
y ese seguro... Y yo,
anda,
no, pero Ángel...
Anda.
Ángel,
ella le dijo, gitanitos y morenos. No, le dijo
Ángel,
como la canción.
Ángel le digo, sí, es Ángel Moreno. No. De tómbola, Entonces, claro. ese sí que no es nah. mi no, primo.
Pero tengo que aclararte...
¿Has hecho tú algo a Rita Moreno?
No, no. Lo que tengo que
entonces aclarar... será por eso.
Tengo que aclarar vale. que está a mi lado Ángel Jiménez.
Jiménez, que es nuestro editor, ya te lo he dicho.
El editor de cabecera, pero... Yo me llamo Ángel Moreno Jiménez,
Jiménez
con J,
también.
Pero no somos
no tenéis
familia.
Nada que ver familiarmente,
Ángel no,
¿no?
Ángel no.
Afortunadamente no.
No. Te digo una
gracias,
cosa.
Ángel.
Ángel
gracias,
Jiménez le sienta mejor la barba que a ti, porque tú cuando te la dejas pareces un mexicano
sí.
redomado de estos.
Sí,
así,
cada uno tiene lo que tiene.
Sí. Mira, que hace mucho tiempo que te lo he dicho, que tenías sí. pinta de mexicano, pero chungo, sí. de estos malísimos. Oye, Ángel, hablando... Ángel Moreno, digo, me refiero.
Sí,
Moreno.
Gracias.
No paran de mandarme WhatsApp pidiendo
lógico
tu tema de poesía y tal. Ya sabemos normal. Que eres un gran poeta y bueno, este rapsoda que es también Ángel Moreno en Onda Madrid en el 101.3 y en el 106 de la FM donde estamos emitiendo este programa en el 601-604-470.
Escribir,
que tenéis
chicas,
el WhatsApp.
Escribir.
Y ahí le han escrito a Ángel Moreno. Repito, 601-604-470. Y ahora viene un poquito la sección de Ángel Moreno, que nos lo habéis pedido mucho. Ahí está.
Ay, mi canción. Voy.
Adelante, Ángel. ¿Quieres que te presente?
Sí, por favor, ¿sí? por favor.
A ver, la sección de Ángel Moreno. 20 poemas de amor y una situación desesperada.
Gracias. Me miro al espejo y no me reconozco.
Gracias. Es breve.
No, pero no he terminado.
No. Perdón, como has enfatizado mucho.
No.
Has enfatizado, yo he dicho, ya está, se ha terminado. No, creí que era un verso breve. Perdón.
Yo termino en alto.
Exacto. Maligno, hasta que no te hagamos la señal, no nos ponga los aplausos.
Por mi voz, por mi tono de voz, lo sabrás. Empiezo.
Adelante, Ángel.
Me miro al espejo
sí.
y no me reconozco.
No.
Siempre he sido guapo.
Sí.
Lo sé. Siempre me lo han dicho.
Sí.
Pero es que hoy ni yo me resisto.
Sí.
Escucho a mi vecino y yo prefiero salir a la calle.
Sí.
Sin mirarme al espejo.
¡Qué animal!
Oye, perdón. Perdón. Perdón,
Mariano.
¿Cómo
se puede, puede salir de un cuerpo tan pequeño una obra tan grande?
Tan pequeño no.
Este no es un problema, no es un poema romántico. Este es un poema, un cuento de ciencia ficción.
No.
Dani. Perdona, Dani. Estamos...
Yo no he estado con Frank, ni con Olivia.
Exacto.
Pero está con Pocholo
y
con el padre Apeles.
Con el talento y con el genio, tío. Con el genio y con el talento. Él se ve a sí mismo de esta manera. Eso es un sentido positivo de mirar la vida hacia adelante, de avanzar. ¿Tienes otra cosa?
Tengo otro poema. Vale, por favor, un poquito de música.
Adelante. ¿Quieres que te presente otra vez?
Otra vez, por favor, sí. Que me anima.
20 poemas de amor y una situación desesperada, parafraseando a nuestro querido Pablo Neruda.
Voy.
Espera,
a ver, la música, oye, patina un poquito.
Podemos poner un CD si quieres, porque la cinta tuya las dejas en el sol, en el coche, y luego lloran.
Es que me trae recuerdos y me gusta.
Ya lo sé, tío, pero es que
la he guardado tanto tiempo.
Ángel, yo te respeto mucho, sabes que yo adoro todo lo que haces, pero
la
música te baja a nivel. Sí, a nivel la música, tío.
Bueno,
suena como el culo. Es que es.
Sí, pero espera, que ahora.
Cuando las rebobínala con el boli beat, tío.
Vale.
Que es la mejor forma de rebobinar, porque si no se quedan flojas. Y luego hacen como pi, van rápido y luego despacio. Venga, a la hora. Vamos a ver, ya.
Hacer una parada en el momento justo.
Sí.
Saber detenerse antes de tomar una decisión importante.
Sí.
No cometer un equivoco. No, ya me he trastado ya.
Ahí se te ha hecho la picha un poco. Sí.
Me pongo
qué
nervioso.
Lástima con lo rapsoda que tú eres. Vamos a empezar a
mi logopeda, para lo que pago, lo que me gasto al mes.
Intenta tensar un poco la cinta, tío. Ponlo en el casete que tengo de Ceuta, que lo compré yo en Ceuta, que se funciona muy bien.
Vamos.
Es monoaural, pero funciona muy bien. Dale. Venga.
Voy.
Ahí está.
Hacer una parada en el momento justo.
Sí.
Saber detenerse antes de tomar una decisión importante.
Fua, sí.
No cometer una equivocación de la que siempre te puedes arrepentir.
Sí.
Y así llevo 5 años ya, sin decirle que la quiero.
Sí.
A la chica que era soltera y ahora pasea ante mí con su chico y 2 niños pequeños.
¡Joder, qué bestia! ¡Qué animal! ¡Qué forma de traer la realidad! Es que... ahí, o sea, la conoce de soltera y ahora de
sí, con... me he derramado con, totalmente de este poema.
Puede ser el hermano y que ella tenga
sobrinos
de ella.
No, era suyo.
Joder, mira, te voy a decir.
Qué lástima.
Me voy a decir algo. Este poema ha sido como un tirabuzón en mi corazón y que me lo hubieran tirado una vez.
Te desgarra por dentro.
Sí.
A mí se me ha hecho pelota el corazón contra las costillas.
Yo estoy...
Fantástico.
¿Me pones un whisky, Rufo, por favor?
De verdad. Joder, macho, tómatelo porque te lo has merecido, Ángel. Que se ha destapado, macho. Se ha destapado como cuando estás 3 o 4 días ceñido y de repente sale todo.
Yo no necesito hacer dieta.
¿Para qué hago
dieta? Yo escribo.
Pero escribe desde las vísceras.
Sí, totalmente.
Las vísceras.
Desde lo más profundo de mí.
Por favor.
Lo más oscuro.
Lo escribe no con tinta, sino con sangre.
Con sangre, efectivamente.
Y sudor y lágrimas.
Sí, efectivamente. Y con esos gases que tiene de vez en cuando. Tranquilo, relaja el esfínter. No te preocupes, todo va a salir bien, ya verás.
Vale.
Bueno, Danny Fox, ¿tenemos algún tema para finalizar hoy la cuestión y tal? Danny Fox, ya sabéis que elige siempre por los temas de nuestro playlist y nosotros intentamos competir con otros programas de la cadena poniendo buena música. Hoy hemos empezado con los Blue Brothers, lógicamente.
Pero vamos a terminar con el tema de la segunda parte del programa de hoy de Mentes Peligrosas.
Sí.
¿Con quién otro? Más que con... ¿quién otro sino la voz?
Bueno, wow. Frank, tío, claro.
Francis,
qué tontería. Frank Sinatra, que tengo que decir que tuvo una aventura con Danny Fox. No sé si fuiste tú con él o él contigo.
¿Pero qué estamos hablando, por favor?
O sea, yo sé que él te prefirió a ti que a Olivia Newton-John, que esto ya quiere decir cosas, ¿eh?
Yo no dudo
de la heterosexualidad de Frank Sinatra.
Ni de la mía tampoco, pero vamos a ver una cosa.
Bueno, de la tuya ya hay más matices, pero...
A ver, de todas formas. Era un colegueo.
Sí,
¿sabes lo que me llegó a decir?
¿Qué te dijo?
Dani, call me Francis. Llámame Francis.
¿Cómo es el qué dijo?
Llámame Francis, que era su verdadero nombre.
Francis.
El verdadero nombre de Olivia.
Olivia pasó de ella.
¿Ah, sí?
Sí, que estaba como un queso, Olivia.
Me ha mandado una foto, Dani, muy sugerente de Olivia.
Y le dijo...
¿Ah, sí?
Mira quién tengo aquí a Olivia, dijo el Joy. Y ya está.
Le mandé una foto a Ángel de Olivia Newton-John, sugerente, digamos, y desde ese momento no
te
ha sido
Te digo una cosa, si Frank Sinatra hubiera conocido a la Rufina, no saldría de ese sillón que tenemos ahí, ese Chester maravilloso que tenemos aquí de color burdeos, no hubiera salido de aquí jamás. Frank Sinatra ahí sentado. Con su música, con su gente, y ya podemos.
Con esa tarta de queso.
Bueno, madre. No se levanta de ahí, se pilla 8 kilos en 2 semanas.
Bueno.
En el Frankie, ya te lo digo yo. Quiero agradeceros mucho que hayáis estado con nosotros. Ángel Jiménez, te esperamos más días, porque habías hablado poco. Has hablado poco, en realidad, porque yo hablo mucho también.
No, es que los poemas me han dejado sin palabras.
Te han dejado sin palabras.
Lógico.
Un hombre de la cultura, de la poesía, Y bueno, nuestro poeta de guardia, Ángel Moreno.
Gracias
por estos momentos.
Por desnudarme
que nos
ante vosotros.
Das, de verdad, que son realmente.
Yo me desnudo fácilmente.
Yo sueño con ellos. Tengo verdaderas pesadillas con tu poesía, tío.
Me lo imagino.
¿Crees que con sus desnudos?
No, con su poesía. Estoy tomando unas pastillas. Vale. Voy mejor. Danny Fox, gracias por tus experiencias vividas. Y por todo el apoyo intelectual a este programa.
Gracias a los 600.000 escuchas.
No llegamos todavía. Cerca de 600.000 oyentes, todavía no llegamos.
Y transmitiendo desde las pelotas del mundo.
No.
La bola, Dani. La bola del mundo, Dani.
Ah, bueno.
No diga las pelotas porque con el pirulí se juntan y ya sabes, queda un poco raro. ¿Vale? De acuerdo. Y a vosotros que estáis ahí, muchísimas gracias. Os perdono por este rato que me habéis molestado. Ha sido un placer. Gracias. Adiós, adiós, adiós. Another one, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore.
You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Song, let me sing for you.